MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Muy buenas noches. Hoy ya es martes 12 de enero. Y les agradezco muchísimo que estén acompañándome en este noticiero donde les vamos a dar la información más allá de la noticia, lo que hay detrás de la noticia, el comentario, aquello que definitivamente vemos desde nuestra óptica experimentada, ya de muchos años, muchos lustros ya como periodista, y que te puede dar una orientación de lo que está detrás precisamente de la información. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, está conmigo en análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Estas noches ya son frías y parece ser que se van a poner aún más frías, así que cuídense mucho.
Sí, hay una alerta amarilla en varios municipios de la Ciudad de México y en varios municipios también del Estado de México. La zona de Toluca estamos viendo que podría tener hasta 1 o 2 grados sobre cero todavía, pero pues hay que tener mucho cuidado. Hoy es un día de mucha información. Acompáñanos durante la siguiente hora de información y análisis. Y a cuidarnos. El COVID-19 no es una broma. Usa cubrebocas como cortesía por la salud de las demás personas. El día jueves vamos a estar platicando con el doctor Joseph Brown, quien es el director de medicina de terapia intensiva de United Memorial Medical Center de Houston, Texas. Él es mexicano, es un gran mexicano, un médico de verdad que está, ya tiene casi 300 días al frente del COVID allá en aquella ciudad y en donde está recibiendo a muchos mexicanos. Nos va a dar algunos puntos de vista de lo que está pasando, no nada más en México, en Estados Unidos, sino materialmente en todo el país, en donde la clase política pues no sabe ni qué hacer con el COVID y están cometiendo, dan palos de ciego únicamente. Desde aquí, pues vamos a mandar mucha información. Estamos entre 1,300 y 1,500 muertos diarios por el COVID. O sea, estamos hablando de una cantidad brutal, terrible. Y como les hice hace unos días una pequeña referencia, durante el terremoto de 1985 que dejó una honda herida en muchas familias mexicanas, en la Ciudad de México murieron alrededor de 10,000 personas, entre 8 y 10,000 personas. Bueno, estos son los datos oficiales que dio el gobierno de Miguel de la Madrid en aquel entonces. Hoy tenemos, en lo que va ya del año, más de 10,000 muertos. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Esto va a quedarse así? O sea, 10,000 muertos en este año y en total ya estamos por 130,000+, casi 140,000, que son datos oficiales y donde no se están llevando a cabo las más estrictas normas estadísticas para conocer cuántos son los muertos en realidad, cuántos son los contagiados en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una bola iba a decir otra cosa, pero una serie de funcionarios públicos dedicados al sector salud, pues que son improvisados y que muchos de ellos se dedican a hacer política, no se dedican a ir a la medicina. Imagínense, Hugo López, y ya lo hemos dicho en este espacio, él es médico partero de la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una especialización en epidemiología, pues qué bueno, pero ¿saben en qué es doctor? ¿Qué se doctoró? En filosofía. ¿En qué hizo una maestría? En ciencias. O sea, no estamos hablando de que sea un médico con el cual se dedique a tratar a los enfermos. No. Él no cura ni un pulque, en pocas palabras. Pero en fin. En las medidas que están para organizar el comercio precisamente de los tanques de oxigenación, los gobernadores y algunos presidentes municipales están buscando la manera de poder evitar que pues mucha gente sin escrúpulos, porque eso es muy claro, sin escrúpulos, está incrementando hasta el 300-400% el precio de un tanque de oxígeno, el contenido, el cargar un tanque de oxígeno ya se disparó el precio. Y por si fuera poco, los concentradores también, bueno, han disparado el precio hasta del agua, de las botellas de agua destilada que se utiliza precisamente para que el oxígeno pase sobre esa agua y de ahí pasen a unas puntas y se suministre directamente a los enfermos. hoy hay un comercio negro, y por si fuera poco, hay todavía criminales que están llenando de aire nada más los tanques, ni siquiera de oxígeno, y otros están dando oxígeno industrial, que son denuncias que se han presentado en varias partes de la República Mexicana, concretamente en el estado de Veracruz, lo cual pues me lo han documentado algunos compañeros míos periodistas locales, que dicen, oye, están haciendo eso, ya se presentaron denuncias penales, ya incluso hay algunos detenidos. Miren, esto es lo que está pasando, ¿por qué? Por la falta de orden, por la falta de autoridad de un gobierno, y los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal, o sea, cuando no hay un orden, cuando no se establecen también medidas adecuadas, y no nada más es la Profeco la responsable, es la Secretaría de Salud. La Profeco sí, porque es un asunto de consumidores, pero la Secretaría de Salud debe de estar al frente de esta guerra en contra de aquellos que están abusando en esta medida estas medidas de emergencia y sanitarias. Es impresionante la forma como actúan de veras estos personajes. La COFETRIZ, nos informaron, tiene detenidos en el puerto de Manzanillo un contenedor con concentradores, aproximadamente son 300 concentradores de oxígeno, que no son soltados por la aduana porque no tienen la autorización de la COFEPRIS. No estamos en emergencia. Ya llevan esos concentradores ahí más de un mes. No estamos en emergencia, señor Novelo de la COFEPRIS. Bueno, si no lo ha entendido él, porque incluso es orden del presidente de la República de actuar con celeridad en este tipo de asuntos, pues no sé qué está haciendo ahí este hombre. Además, Reino Unido y Guatemala, ahora Estados Unidos solicitará un certificado anti-COVID a viajeros, bueno, de todo el mundo, incluidos obviamente los mexicanos. O sea, deben demostrar, pero nosotros no estamos pidiendo nada. El aeropuerto de la Ciudad de México, el de Cancún y todos los aeropuertos internacionales están con las puertas abiertas para que cualquier extranjero pueda llegar, incluso enfermo. Ya murió el primer caso detectado de la nueva cepa, del coronavirus, que es más contagiosa y más mortal. Ya murió allá en Tamaulipas. ¿Qué es lo que estamos esperando para frenar? ¿Qué es lo que pasa con este señor Hugo López, que allá anda con su gran sonrisa? Bueno, ya no se veía la sonrisa. Disculpen porque estoy exagerando. Ya no se vio porque ahora sí traía puesto el cubrebocas en Argentina. Allá está obligatorio el cubrebocas en Argentina. Allá el presidente, socialista también, por cierto, Alberto Fernández, traía cubrebocas. Y ahí sí se sometió este señor. Pero llega a México y China libre. Otra vez a sus conferencias de prensa y sin cubrebocas, igual que todo su equipo. No quieren poner el ejemplo al resto de los mexicanos. Es un gobierno que no está haciendo su tarea. Pero en fin, ya nos hemos cansado, ya hemos gritado tanto la garganta en estos casos, que no sé qué más se les puede decir a estos políticos. Nada más que hagan su trabajo. Bueno, en el metro, por segundo día, sigue la crisis. Los microbuseros siguen cobrando hasta 4 veces más la tarifa que ordenó el gobierno de la Ciudad de México. Hoy, nada más en la Cetravi, se presentaron más de 3,000 quejas. Muchas de ellas fueron telefónicas, obviamente, porque por abuso en las tarifas. ¿Y saben cuántos microbuses fueron al corralón? Ninguno. O sea, los pobres de los pobres en nuestro país que llevan ahí, como decíamos ayer, el día de ayer, Bernardo, decíamos que llevaban apenas lo justo para su camión, para su microbús, pues ahora no les alcanza ni para eso. De verdad, es algo que no lo puedo entender. Hoy, a las 5 de la mañana, entraron en operación las líneas 4, 5 y 6, sin embargo, no fue a toda su capacidad, y están diciendo que las líneas 1, 2 y 3 podrían entrar a fin de mes en operación. Son las líneas más populosas, las más grandes, las más antiguas, y las que llevan también, pues se necesita un mayor control porque, y repito, esto fue un incendio derivado de que no cambiaban el cableado. Eso me lo están comentando técnicos del sistema de transporte colectivo. No tenían cambiado el cableado. ¿Saben desde hace cuánto tiempo? Hace 20 años. 20 años, imagínense. No. Bueno, ¿qué les puedo yo decir si no da coraje? El dinero está ahí. Ahí está el dinero. Úsenlo para eso. En el mundo, todo está listo para la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Hay infinidad de versiones que circulan en redes, periódicos y otras fuentes de información sobre lo ocurrido el pasado 6 de enero en el Capitolio. Nancy Pelosi se quejó de forma privada, pues porque para evitar algunas suspicacias, obviamente, la líder del Senado, demócrata, se queja de que en su oficina del Capitolio en Washington, aquellos malhechores que entraron al Capitolio, pues se llevaron su laptop. Además que esa laptop debe tener, todo, imagínense la información que debe tener, desde correos electrónicos, cartas, muchas cosas que son muy importantes para el Partido Demócrata y sobre todo los políticos demócratas en el Senado. Nadie supo quién se la llevó y lo están investigando, en ello está metido también el FBI. Washington está sitiado en estos momentos y día a día crece el número de policías y de miembros de la Guardia para evitar desmanes el próximo 20 de enero, que será la toma de protesta de Joe Biden. Vamos a cuidarnos, usa cubrebocas. De esto y más aquí en MBS Noticias.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
La libertad es aquello que la sociedad tiene el derecho de tener y el Estado no tiene el derecho de impedir. Benjamin Constant, escritor y político francés.
Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia y sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Rocío Méndez, la mañanera de López Obrador.
Efectivamente, Víctor, gracias, muy buenas noches. Con la llegada de 400.000 dosis de vacunas de Pfizer, mañana miércoles arranca la vacunación masiva en contra del coronavirus en el país.
Se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México, a todos. Es vacunación universal y gratuita. Primero, trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID.
Con esa vacuna Pfizer se va a proteger a los 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. Con la nueva vacuna de laboratorio ruso, 12 millones para adultos mayores de poblaciones intermedias. Y estamos por tener ya el acuerdo para contar en febrero con la vacuna CanSino, que esa se aplicaría en grandes ciudades. ¿Cuándo me tocaría? Cuando se vacune adultos mayores de las grandes ciudades. Me va a tocar esa vacuna, la CanSino. Me va a corresponder como a finales de febrero vacunarme.
Por lo pronto se aclara que cualquier reacción secundaria a la vacuna será atendida por el gobierno de México. Así lo confirmó el subsecretario Hugo López-Gatell.
De entrada ya tiene uno trazo de evidencia muy completo sobre la si una persona durante el uso de la vacuna en México presentara una reacción adversa, sería atendida por el gobierno mexicano.
Por otra parte, el presidente López Obrador aclaró que no se dejará de cumplir con la ley, pero confió en que un amparo no detendrá el Plan Nacional de Vacunación.
Vamos a atender esto del amparo, pero creo que es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el Plan Nacional de Vacunación. No creo que tenga sustento legal, constitucional, pero tampoco dudo de que se desate una campaña de amparos.
También se habló de la reserva de contratos para adquirir vacunas anti-COVID.
No se va a reservar nada de la información que tenga que ver con vacunas, ni con el gobierno en general.
Habla el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Sí tenemos restricciones de información que son contractuales, señor presidente. No es solo en México, todos los países que hemos firmado sus contratos con Pfizer, AstraZeneca y otras tienen esa restricción porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos.
Finalmente, López Obrador dijo que llevaría ante tribunales la posible suspensión de las conferencias matutinas en abril y mayo por las elecciones intermedias.
El presidente del INE está proponiendo que no se transmitan las conferencias durante 2 meses. Es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura. Eso no puede prosperar.
Es la información al momento.
Muchas gracias, Rocío. Rocío Méndez, te agradezco muchísimo. Hay muchísimo alrededor de lo que está platicando el presidente de la República. Las vacunas, definitivamente las vacunas es la única esperanza que tenemos los seres humanos para poder salvar la crisis sanitaria que estamos viviendo en el país. Es lo único, no hay otra, de verdad. Y estamos viendo que la dificultad para que se entreguen muchas vacunas, pues es importante. Por una parte están las vacunas de Pfizer, las otras de AstraZeneca, las de CanSino, en fin, las de Sputnik. Hay muchísimas más. Entonces, todas ellas necesitamos todos estar planteando algo alrededor de una nueva estrategia. Bernardo Sebastián, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Yo veo que como bien lo señaló el canciller Marcelo Ebrard, que todos estos laboratorios están pidiendo que se firmen los contratos y que se manejen cierta discreción en el manejo de su información. Yo veo que esto va más allá de lo que puede ser una campaña nacional de vacunación, porque con esos contratos y con esa información limitada, incluso generan que la población no se preste para ser vacunados. Muchas personas tienen miedo precisamente a esto. Y también pensemos que en casos de que pues aquí se da mucha la corrupción, pues que se genera mucha suspicacia. Desafortunadamente en este país necesitamos más claridad y yo creo que sí es necesario que se vacune la gente, que se haga un plan nacional de vacunación, pero que en este plan nacional de vacunación, porque también creo que Arturo Herrera había dicho que hasta que estuviera 70% de la gente pues vacunada, podríamos pensar en un plan de reactivación económica. Yo creo que tenemos que ir pensando eso una vez, porque la gente más que buscar una vacuna necesita capital para poder seguir con sus tratamientos, para poder comprar la vacuna, para poder ir a los hospitales privados en donde se puede impartir, porque yo creo que va a ser muy difícil que entremos muchos de nosotros en esa línea de vacunación. Entonces, no creo que esto vaya a ser pronto ni rápido. Sí, y pensemos que también los medicamentos todavía no se manifiestan bien, nuestra Secretaría de Salud, en uno en particular y en un tratamiento que pudiera ser para todos los mexicanos, o que pudieran funcionar varios esquemas.
Fíjate que no están dando. Mira, tú tocaste dos temas que me parecen muy importantes. Uno, en el asunto de las vacunas. Bueno, ¿cómo vamos a tratar el asunto de las vacunas? Yo pienso que debe de haber mucha libertad en ese sentido. Necesitamos vacunas que también se den en el sector privado, que mucha gente, como tú dices, porque hay jóvenes como tú que necesitan ser vacunados. O sea, que quieren ser vacunados. Y pues no están ni siquiera contemplados en la lista del programa de vacunación del gobierno federal.
Y lo peor de todo, Víctor, es que
quieren ser vacunados, serían hasta final de año.
La economía también, somos de los que más aportamos en impuestos y en consumo, porque somos, por ejemplo, los que estamos pagando altas cosas como cosas para nuestra casa, amuebles, vehículos, alimentos, colegiaturas, todo esto está en este ramo de la población que tienen 30, 40 años, que no están estimados en la vacunación. Están desprotegiendo el sector económicamente activo que puede y que está en este momento manteniendo al país.
Fíjate que tienes toda la razón, están las cosas terribles. Bueno, pero en fin, también hay otro aspecto que me parece muy importante que se debe tratar, trató el presidente. Bueno, dice que él no va a ser vacunado sino hasta finales de febrero. Bueno, está bien, él puede ser vacunado como desee. La verdad de las cosas, pero me llamó la atención la forma en que el canciller Marcelo Ebrard le dijo: no señor presidente, sobre la información que está restringida, que está para el público en general. ¿Por qué? Porque están restringidas por parte de porque hay un acuerdo de confidencialidad entre el gobierno de México y las empresas farmacéuticas por razones de precio. Pues yo quiero decirle al canciller que todos necesitamos la información. ¿Y de cuánto se paga? ¿Y a quién se paga? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que tiene esta vacuna? ¿Qué es lo que proporciona esta vacuna? Necesitamos toda la información. Está en juego nuestra vida, está en juego nuestra salud. Y a mí me interesa muy poco lo que piense una empresa farmacéutica cuando está de por medio la vida de cientos de miles y de millones de mexicanos. Así que, pues, y miren, que reconozco, y yo soy un gran defensor de lo que son las patentes, de que es la discrecionalidad, porque algunas veces se tienen que firmar contratos de discreción, pero ¿saben algo? El caso que hoy amerita la libertad empresarial, pues también necesitamos la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. En fin, eso es muy, 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 muy grave. Y por otra parte, que es otro de los temas que vamos a tratar de comentar, y es lo que pues dijo el presidente sobre los grupos, o sea, sobre lo que dijo el INE, y en un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema, pero vamos a la información que tiene al respecto precisamente Ernestina Álvarez. Responde el INE AMLO.
Víctor, un saludo para ti, para el auditorio. Te informo que el consejero presidente del INE aseguró que nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la ley electoral establece que en el periodo de campaña, que es del 4 de abril hasta el día de los comicios, el 6 de junio, no se puede emitir propaganda gubernamental de ningún orden, ni en el gobierno federal, estatal o bien los municipales. Señaló que las conferencias matutinas presidenciales se consideran propaganda gubernamental porque en ellas se transmiten logros de gobierno, por ello no deben difundirse de manera íntegra. Hasta aquí el reporte.
Pues así son las cosas. Viene la parte de respuesta de parte del INE. Pero aquí hay toda una serie de aspectos que debemos analizar. ¿Es libertad de expresión la del presidente y quiere que llevemos este tema a una discusión nacional? Para mí es muy importante destacar, sí, el presidente de la República tiene la libertad de expresarse, pero no de utilizar desde su puesto propaganda en favor de su partido político ni en favor de sus candidatos. Obviamente lo que faltaba era su nombre en las boletas electorales, lo cual no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna consulta y no va a estar el presidente de la República presente en ello.
Sin embargo, Víctor, también el presidente puede tener cierta capacidad en estas sus mañaneras si él se compromete a hacer, bueno, de una manera respetuosa y no dar ciertos mensajes para hacer propaganda, porque desde el punto de vista social, las mañaneras también muchos estamos esperando a que responda cosas y aconteceres diarios. Sin embargo, a veces se nos desvía nuestro presidente. Yo creo que son necesarias y ya nos acostumbró a la mañanera. Muchos queremos también ver la mañanera, pero que sea respetuoso. Y que también el INE pueda tener esa gran capacidad de multarlos, porque pues eso es lo que puede tener también el INE, que se beneficie de esto. Si el presidente sale un poquito de la línea, que también pague como todos los demás tendrían que pagar, como todos los demás que también estamos en medios, si nos equivocamos en esas fechas de veda electoral.
Fíjate que lo que sí es importante, más que nada, independientemente de lo que diga el presidente y lo que diga el INE, es que debemos ser respetuosos 100% de la ley electoral. Y piso parejo para todos los partidos. Si el presidente quiere utilizarlo a la tribuna a la hora de su mañanera, pues también que a la misma hora quizá pues haya otros partidos políticos que tengan tiempo, que lo compren. No tengo la menor idea para hacer el piso parejo y esa responsabilidad del INE. Vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de comunicación. Debo informar a tu audiencia que me da mucho gusto compartirles este trabajo, este esfuerzo editorial que hice con mis colaboradores. Se refiere a la pandemia de los azúcares añadidos en México. Es un libro que estoy compartiendo con ustedes y que desde luego pongo a su disposición. Es un trabajo que describe cómo en México tenemos la mayor adicción en el mundo al azúcar, pero no al azúcar de caña, lamentablemente, sino a los añadidos de azúcar que no es azúcar de caña, que son colorantes, endulzantes, que son productos químicos que sin duda, dicho por expertos, por nutriólogos, por especialistas, por doctores, son la causa de muchas enfermedades como el síndrome metabólico, como la diabetes, la obesidad, con consecuencias tan letales como lo que significa que de cada 10 personas que mueren por COVID, 7 tienen que ver con enfermedades correlacionadas con el abuso en el consumo de añadidos de azúcar. Este es un tema que tiene que ver con la legislación, que ya se ha legislado, que seguimos insistiendo en mejorar las leyes con respecto a las fórmulas con las que se realizan los alimentos con altos contenidos de azúcares y de sodio. Pero también, además de compartirte este trabajo, quiero decirte que estoy por terminar un libro que tiene que ver con el litio. La nacionalización del litio es fundamental para México. El litio no puede dejarse de lado. La nacionalización del litio será una realidad para nuestro país. Y en breve también voy a presentar un libro sobre las iniciativas que estoy haciendo en ese sentido, en el Grupo Parlamentario de México.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Comisión Bancaria y de Valores, solo el 80% de la población mexicana vive en localidades con al menos un punto de infraestructura financiera, como una sucursal bancaria, un cajero o corresponsal.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y miren, ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo. Y después de tanto tiempo que no te había platicado, que no he platicado con ella, Marielena Pérez Jaén. Marielena, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Pues a todo tu auditorio, y muy feliz año, aprovecho, y mucha salud, que es lo principal.
Sí, sí, es lo principal, la salud ahora, y también te deseamos lo mismo para ti y todos los tuyos, Marielena. Pues tú fuiste comisionada del IFAI, y pues en tu paso por el IFAI pues tienes muchas experiencias, las experiencias sobre todo el acceso a la información, el resguardo de los datos, datos de particulares, en fin. Hoy piden desde Palacio Nacional, el presidente de la República pide la desaparición de organismos como el IFAI, aquellos organismos autónomos. Tú que has vivido por dentro las entrañas de lo que es precisamente luchar por obtener la información del gobierno, ¿qué piensas de la desaparición que pide el gobierno federal?
Bueno, me parece que es gravísimo, pero si me permites hacer una puntualización.
Sí, por favor.
Tú fuiste uno de los principales apoyos que tuvimos allá por 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno, y en el 2002, que también se presentó tanto a nivel federal como a nivel local, en la Asamblea Legislativa, las iniciativas de leyes de transparencia. Recordarás que desde el año 2002-2003, Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, se opuso a la aprobación de esa ley, decía que no era necesario que hubiera leyes de transparencia porque él era tan transparente que nos informaba en sus conferencias mañaneras lo que nosotros deberíamos de saber. Yo recuerdo, Víctor, en esas batallas yo fui elegida consejera ciudadana de transparencia en el 2003, y bueno, fue todo un viacrucis, y recordarás que en el 2005, ante los enfrentamientos que teníamos con el señor López Obrador siendo jefe de gobierno, porque no quería entregar la información, recordemos la historia de los segundos pisos, cómo ellos la clasificaron por 12 años, para que no pudiéramos conocer cómo se habían hecho las licitaciones, las asignaciones directas, el uso de los recursos, todo en la oscuridad total.
Sí.
Esto ocurrió siendo ya jefe de gobierno. Recordaremos que él dio instrucciones a sus diputados en aquel momento en la Asamblea Legislativa, comandados por René Bejarano, para que desaparecieran el órgano de transparencia en el cual yo era integrante. Yo era la consejera, la que di más datos y más señalamientos sobre la opacidad del gobierno de la ciudad. Tú, sí, me acuerdo perfecto, Víctor, que estuviste acompañándonos desde tus trincheras periodísticas, apoyándonos con estos temas. Bien, luego ya en el 2009 fui elegida, fui propuesta por el entonces presidente Felipe Calderón al Senado. Son cargos que llevan la aprobación, digamos, la venia de dos poderes. Fui elegida como comisionada del IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, hoy conocido como el INAI, y bueno, es una pena lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es gravísimo que tenga la intención de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y de Protección de Datos, porque al final de cuentas viene a comprobar lo que él ha sido uno de los enemigos de la transparencia. Sobre todo hoy siendo presidente debería de ser demostrarnos su vocación democrática, y al contrario, lo único que él está haciendo es obstaculizar ese derecho humano que tenemos todos los ciudadanos, que es el acceder a la información pública, solicitarle la información, y si no le entregas, se queja uno ante el INAI. Ahí le dice el INAI, oye, pues fíjate que Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Sedena, la Fiscalía General de la República, en fin, los casi 800 sujetos obligados de la ley de transparencia, si te niega la información, tú te quejas ante el INE y de la manera más sencilla, a través de pues, un medio electrónico, en una plataforma conocida como la Plataforma Nacional de Transparencia, y entonces el INAI obliga a todos los que están sujetos bajo esa ley, entre ellos a Presidencia de la República, a entregarle la información a cualquier persona que la haya pedido y se la haya negado o se la hayan reservado. Y eso es lo que le molesta sí. al presidente. No quiere que nadie le ordene entregar la información pública, que por cierto, no es de él la información, es de los ciudadanos que nos pertenece, que pagamos los impuestos, que esa información que tienen los servidores públicos nos pertenece a nosotros. Y eso él no lo entiende. Él quiere ocultar todo, él quiere guardar la información y que no nos enteremos de cómo está utilizando los recursos.
Oye, María Elena, hay algo que a mí me parece también muy importante. ¿Cuál es la función social, de todo este sistema? ¿Sí? O sea, la función del acceso a la información tiene una, es una urgencia, es una gran, ¿cómo llamarle? Herramienta para la libertad de información.
Es la más importante. Creo que esta, este derecho que finalmente logramos, que existe ya en la Constitución y que crea además al, al INAI, es, se ha convertido en un instrumento para todos los ciudadanos, pues incluso desde conocer el tema ahora que de las vacunas, no sé, hace dos días que fue denunciado que Andrés Manuel y Marcelo Ebrard reservaron la información y que no la quieren entregar, cuando es una cuestión de vida o muerte, conocer el cuántas vacunas van a llegar, los costos, quiénes las están entregando, cómo las están distribuyendo y ocultar esa información. La transparencia es un elemento de la vida de los ciudadanos importantísima, porque además de exigirles claro. cuentas, sabemos exactamente qué están haciendo con los recursos. Y eso es lo que ellos no quieren, pues no lo quiere, no lo quiere dar a conocer. Entonces ahora hace el pretexto de decir que son onerosos, que cuestan, y que bueno, para evitar esos costos de los institutos autónomos, en este caso que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también ha dicho que quiere eliminarlo, lo que en realidad es que le molestan que estos órganos no dependan de él y él no los pueda controlar.
Ahí está la clave de todo, precisamente el control de los órganos autónomos. Hoy que son control, los órganos autónomos son importantísimos para la democracia, pero sin embargo no pueden darse, no podemos darnos el lujo de dar pasos atrás precisamente en este tipo de mecanismos. Bernardo Sebastián, ¿tienes alguna pregunta a la comisionada, a la excomisionada del IFAI?
Sí. Precisamente a mí me interesaría saber cómo podría, en dado caso si el presidente desapareciera el IFAI, cómo podría un ciudadano de a pie accesar a toda la información que es necesaria, porque yo creo que se va a quedar en algún lado. Esa información yo creo que, pues como muchos podemos ir a Lecumber y ver lo que son los archivos de la Nación, podrían quedarse estos documentos, esta información que ya tiene el IFAI en, pues, en sus archivos, en algún lugar, en alguna página, en algún algo?
No, a ver, primero hay una aclaración. El INAI no tiene información. O sea, empecemos por ese, porque siempre hay como una confusión.
Así es.
No, la información no la tiene el INAI. El INAI es la autoridad superior que cuando quien detenta la, todos los documentos son las distintas dependencias y entidades públicas. Todos ellos son los que generan esa información. Y lo que hace el ciudadano es pedir esa información a cualquiera de las 800, porque acuérdense que no solamente es la Administración Pública Federal, lo que sería el Poder Ejecutivo Federal, sino también es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El INAI es autoridad sobre todos ellos, sobre sindicatos públicos, sobre fideicomisos públicos, sobre todos aquellos entes que manejen recursos públicos. El INAI es la autoridad. O sea, todos están sujetos bajo la ley de transparencia. Ahora bien, la ley de transparencia, la ley general de transparencia, indica en un articulado las obligaciones de transparencia que deben de tener todos estos sujetos obligados por entidades y dependencias públicas. Y esa información debe estar disponible para cualquiera que entre a la página, digamos, a la Plataforma Nacional de Transparencia y puede consultar desde contratos, direcciones, teléfonos, cargos, lo que ganan los servidores públicos. Esa es una información que debe estar permanentemente actualizada y con asequible para cualquier ciudadano. Y hay otra, que es la que se llama cuando se ejerce el derecho de acceso, es cuando se hacen solicitudes específicas de información sobre ciertos temas, pero se les hacen a estas entidades públicas. Cuando ellos no responden porque dicen o no la entregan porque dicen que es reservada o porque no la tienen, entonces uno se queja ante el INAI. Ahí mismo en vía internet en la plataforma, de una manera muy sencilla, se queja y le dice uno al INAI: oye, INAI, fíjate que la Fiscalía General de la República o Presidencia de la República no me quiso entregar esta información que le pedí. Así de sencillo. En ese mismo momento entra la queja que se llama recurso de revisión y entonces por turno le corresponde a un comisionado quien se va a dedicar, lo admite y se va a dedicar a hacer la investigación para ver quién tiene la razón. Al final presenta el comisionado ponente un proyecto de resolución al pleno de los otros comisionados y entonces votan esa resolución. Por lo cual el INAI entonces ordena a Fiscalía General de la República, Hacienda o SAT, entregar la información al particular que la solicitó. Pero si pretende desaparecer el presidente, primero, creo que no lo va a lograr, porque tendría que ser una reforma constitucional. Claro. El artículo 135 lo establece, ahí está muy bien resumido, tendría que ser ambas cámaras sacarlo con mayoría calificada, es decir, que el Senado fuera, vamos a suponer que el Senado es la cámara de origen de esa iniciativa que el presidente quiere de reforma constitucional, tendrían que sacarlo con mayoría calificada. Y yo veo muy difícil que el Senado de la República tenga los votos suficientes de mayoría calificada para sacarla. Bueno,
sí, y ahorita que ya se fueron muchos. ¿Perdón? Sí, ahorita ya se fueron muchos de sus legisladores, ya se fueron a hacer campaña por otros puestos políticos, gubernaturas.
No, etcétera. En el caso del Senado, porque el Senado no se está, no va, el Senado no se renueva hasta el 2024. Donde ya hubo desbandada, está habiendo la desbandada, es precisamente en la Cámara de Diputados. En el Senado sí. No. Los senadores.
Lo que pasa es que el Senado pierde la mayoría morena, de acuerdo al número de senadores que tiene Morena o que tiene su grupo de apoyo para hacer una reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes. Pero pues en fin.
Y no creo que lo logre, porque entonces tendrían que ser ellos y luego enviarla a la Cámara de Diputados y luego después del Congreso Federal, digamos, tendría que hacer el periplo por todos los congresos locales, que tendría que ser la mitad más uno, es decir, 17 congresos, y yo lo veo harto difícil que logre esta reforma. Yo lo que creo es que es una bravuconada del presidente, es un distractor para ante los terribles números de la pandemia, en fin, yo creo que lo está haciendo, y además porque es visceral el presidente, está siendo visceral porque justo le sacan todo, gracias a la transparencia, nos estamos enterando de todo lo que está haciendo con las licitaciones, las asignaciones, el destino de los recursos, y eso le está molestando, entonces amenaza con desaparecer al INAI.
Pues mira, hay 4 veces más recursos de revisión al INAI, de información que le están pidiendo al gobierno de López Obrador, que los que se pidieron en todo el sexenio a Enrique Peña Nieto. Esto lo maneja una nota de la silla rota.
Totalmente de acuerdo. Sí. Quiere decir que no están cumpliendo con la ley, porque además todo lo que el presidente dice en las mañaneras está sujeto de la ley de transparencia. Es decir, si el presidente hace afirmaciones de que hubo ahorros por tanto dinero en corrupción, todo eso le pueden hacer la solicitud a Presidencia de la República vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Señor presidente o Presidencia de la República, deme usted los documentos fuente donde yo pueda corroborar, comprobar que el presidente dice que tuvieron esos ahorros vía corrupción. Pues no lo tienen, todos están negando y dicen que es inexistente esa información, por lo cual el presidente miente cada mañana. Son mentiras, pues, no hay manera de comprobar lo que el presidente afirma en sus mañaneras.
Pues Marilena, de veras te agradezco muchísimo hablar contigo, ya sabes, siempre me ha sido un gran placer y pues y sobre todo con lo que ya llevas de experiencia en la administración pública. Recibe un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, muchísimas gracias y siempre pues muy contenta de hablar con ustedes y con el auditorio. Un abrazo a todos.
Otro para ti, Marilena Pérez Jaén, excomisionada del IFAI, hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. La mayoría de las localidades sin infraestructura financiera se encuentran en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que continúa con nosotros en MBS Noticias. Ya está también con nosotros el Ponce. Él es presidente del grupo promotor de la industria del cannabis y es un también presidente de la institución dedicada a promover la educación y acceso al cannabis medicinal. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bernardo, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Feliz
año. Buenas noches.
Felicidades también para ti. Oye, Eric, ¿cuál es el panorama que hoy se encuentra? Ya se aprobó, ya está el reglamento, etcétera, todo lo que es el proceso legislativo. Me imagino que nada más falta la publicación en el Diario Oficial y ya se quedó todo ya listo para que pueda utilizarse el cannabis para uso medicinal.
¿Cuál es el correcto camino que estás viendo? De hecho, ya se publicó. Sí. El día de hoy nos amanecimos justamente a las primeras horas de la mañana con la publicación ya en el Diario Oficial de la Federación por parte de Presidencia. Ya es oficial. El mismo transitorio del reglamento dice que entra en vigor a partir del día de mañana. Entonces podemos decir oficialmente México inicia con la industria del mercado medicinal de la cannabis, por fin, para todos estos pacientes que tienen ya la necesidad de los productos y medicamentos.
¿Esto qué implicaría? ¿Que ya en cualquier farmacia puedo ir por una pomada para las rumas?
Entre otras lamentablemente cosas, claro. Así no es de sencillo, todavía falta todo el proceso regulatorio, en el sentido de que el reglamento dice qué se necesita hacer, cuáles son los pasos, ya sea como paciente, ya sea como médico, o ya sea como empresa, como farmacia, por ejemplo, te dice qué necesitas, qué licencias, qué procedimientos, y obviamente hay que esperar a que la misma COFEPRIS, la autoridad sanitaria en el lado de medicamentos, o la FADER en el lado de producción, o la SNICS por la parte de las genéticas de las semillas, determinen cuáles son los procesos para solicitar los permisos o las licencias necesarias para poder participar. Lo que quedó ahorita son las reglas del juego.
Bernardo, ¿esto quiere decir que, bueno, que los productores que hoy en día en México, bueno, no, hasta el día de ayer en México eran considerados como clandestinos, eran considerados incluso delincuentes, quiere decir que a partir del día de mañana ya son considerados una industria legítima?
Es una pregunta muy interesante. Lamentablemente la respuesta tal cual a esa pregunta es no, porque para legitimizar todo el problema del mercado negro, tanto de la producción como ya de los productos como tal, de los medicamentos, pues hay que hacer lo que decía, lo que salieron son las reglas del juego. Ahorita tenemos que normalizarlo, ¿no? Solicitar los permisos ante las autoridades, solicitar las licencias y cumplir con todos los reglamentos o todas las normativas que establece este reglamento, ¿no? Desde solicitar, obviamente, como decía, los permisos, pero también saber que tienes los acabados sanitarios, si eres una farmacia, tener la parte técnica, si eres un cultivador, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es el primer paso, insisto, son las reglas del juego, pero no habilita lo que ya existe actualmente como mercado negro, por así decirlo, ¿no?
También mencionaste lo que era la genética de la semilla, o sea, ¿quiere decir que ya se pueden adquirir las semillas para la producción? ¿O sigue siendo como, pues, la semilla tiene que aparecer por osmosis?
Correcto, no, ya por fin ya también queda claro el tema de cultivo, empezando por la semilla. Ya en el mismo reglamento se dice qué procesos hay que hacer. El reglamento es muy claro, habla de las autoridades, como decía la SNICS, en temas de la certificación de las semillas, la SADER en temas de control de calidad de la producción de la planta, y la COFEPRIS, por supuesto, en el tema de calidad y producción de medicamentos. Entonces, ya queda muy claro desde la semilla hasta el producto, una integración completa del mercado medicinal.
Pues Eric, pues vamos a seguir entonces en contacto, porque todavía, ahora sí que esto todavía no se acaba, todavía apenas se empieza. Vamos a ver hasta dónde.
Creo que empezamos bien el año. Es una gran noticia, insisto, para todos los pacientes que tienen ya esta necesidad. No es de la noche a la mañana, lamentablemente, pero ya por fin dimos el primer paso y esperamos tener mucha actividad durante el 2021.
Pues ojalá, Manu, llegue ya esto para que puedan muchos enfermos, muchos pacientes recibir pues estos derivados de la cannabis. Pásala muy bien. Muy buenas noches.
Un abrazo, buenas noches, gracias.
Otro para ti, gracias. Eric Ponce, fundador de INCAN, empresa dedicada a promover la educación y acceso al cannabis. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al menos 35 millones de mexicanos en más de 110 mil comunidades no cuenta con un acceso fácil a la infraestructura financiera, lo que dificulta su inclusión social.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Y vamos con los Sport Business de Daniel Paulino. Adelante, Daniel.
Sport Business con Daniel Paulino.
Víctor, excelente noche para todos. Arrancó el Guardianes 2021 con victorias resaltantes de Tigres sobre el campeón León, de Monterrey, América y Toluca. En la NFL se jugó la ronda de comodines y quedó definida ya la ronda divisional, en la que se enfrentarán Green Bay a Los Ángeles, Buffalo a Baltimore, Kansas City a Cleveland y Nueva Orleans contra Tampa Bay, en lo que muchos consideran el fin de semana con el mejor fútbol americano del año. En el mundo de la pelota caliente quedaron definidas las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Tomateros de Culiacán enfrentarán a los Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los Sultanes de Monterrey se medirán a los Naranjeros de Hermosillo. En el deporte ráfaga continúa esta semana la actividad, aunque hay que estar pendientes ya que la NBA está cancelando varios juegos por la cantidad de contagios que hay en varios equipos. Para esta semana habrá juegos de copa en algunas ligas y juegos pendientes en Europa. Y en Sudamérica se jugarán los juegos de vuelta de las semifinales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Muy buenas noches a todos.
Daniel, te agradezco muchísimo. Daniel Paulino, pasa muy buena noche. Y están las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana. Mauricio Flores.
Para mañana les voy a platicar acerca de un discreto retorno, de alguien que se fue del gabinete también sin hacer muchos aspavientos. Me refiero a Alfonso Romo. El discreto retorno a Poncho Romo esta semana, se espera su visita a Palacio Nacional. Esto para hacer realidad ese acuerdo que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que lo iba a apoyar o lo va a apoyar para la gestión gubernamental en asuntos empresariales nacionales e internacionales. Nada sencilla tarea, desde fuera del gabinete, tratar de encontrar soluciones a problemas gordos. Ya saben, gente detrás del dinero, periódico La Razón, Mauricio Flores.
Gracias, Mauricio. Pásala muy bien, José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, está muy seguro de querer suspender las conferencias mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El argumento es que no es el INE, sino la Constitución la que estipula suspender las campañas gubernamentales, salvo en temas de salud, educación y protección civil. Las conferencias mañaneras no son más que un espacio que ha aprovechado y muy bien el presidente para informar de sus temas. Desde el punto de vista analítico, no hace campañas, como advierte el INE en su Constitución. Habla de diferentes temas como cualquier mandatario habló en funciones en administraciones pasadas. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
Pásala muy bien, José Antonio Chávez. Julio Brito.
Fíjate que cuando una empresa como Tesla tiene un crecimiento de 800% en un año que lleva a su propietario Elon Musk a convertirse en el hombre más rico del mundo, deslumbra de tal manera que impide ver más allá. Y lo que encontramos es que la estrategia de invertir 27 mil millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos hasta el 2025 le ha dado a General Motors una posición ganadora y reconciliadora con Wall Street. Estos y otros comentarios en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En manos de la justicia laboral, el futuro de Aeroméxico, luego de solicitar la cancelación de los contratos colectivos con pilotos y sobrecargos. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Un fuerte abrazo, Rogelio. Ramón Zurita.
Dos candidatos a gobernadores fueron vetados por los grupos feministas y de mujeres que no lo son, pero que reivindican los derechos de ellas. Como un solo grupo compacto, vigilan el desarrollo del novelón que se cierne sobre Félix Salgado Macedonio y Cristóbal Arias Solís, aspirantes a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente, que fueron señalados como violentadores de las mujeres. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Y esta es la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Cotemar recibió la prestigiada certificación de Great Place to Work, que refleja el reconocimiento de sus trabajadores que lo consideran un excelente lugar para trabajar. La empresa 100% mexicana está reconocida por tener una estrategia centrada en sus colaboradores, que además impulsa las buenas prácticas. Al ambicioso programa de certificaciones nacionales e internacionales de Cotemar, no lo detuvo ni la pandemia, por lo que hoy es la primera empresa del sector petrolero mexicano en obtener esta certificación Great Place to Work y una de las pocas de la industria petrolera a nivel internacional que cuentan con este distintivo. Vale la pena decir que en un año, en el que se estima que se perdieron más de 800.000 empleos formales, siguió contratando personal. Estas certificaciones le dan a Cotemar excelentes credenciales para trabajar con organizaciones internacionales y atraer al mejor talento. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo. Pues es el lado amable precisamente de las informaciones empresariales. Y pues también ya está la columna de Arturo Dano. Adelante, Arturo.
Víctor, escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo el comportamiento de la inversión fija bruta, que es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y del consumo privado, que consiste en la compra de bienes y servicios de parte de las familias residentes en el país en el pasado mes de octubre. Ahí analizo los pros y los contras de este comportamiento. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Arturo. Mañana yo tengo columna en el periódico El Heraldo de México sobre los estados. Hay muchos temas de los estados y también léanme en varios periódicos interior del país y en la Ciudad de México en Imagen, en donde hablo sobre el poder y el dinero. Miren, rápidamente, Brasil confirma circulación de otra variante del coronavirus, una más, además de la de Reino Unido, además de la de Sudáfrica, está teniendo esta variante una segunda pues vida, una deformación que en Brasil se detectó desde en el Amazonas. De esto vamos a estar platicando, de estas variables y cómo está afectando a la humanidad. Ya nos vamos. De verdad, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Bernardo, Sebastián, muchas gracias.
Muy buenas noches, Víctor, y también agradezco a todo nuestro equipo en cabina por habernos apoyado este día.
Sí, muchísimas gracias, porque están las cosas muy complicadas en todas partes y ellos se están arriesgando muchísimo también, pero reciban mi apoyo y sobre todo mi reconocimiento. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Los insto a que se queden en casa y que se cuiden muchísimo. De verdad, este virus está cada día peor. Un fuerte abrazo y disfruten esta noche.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.